dando gracias una vez más al Señor por esta oportunidad de estar reunidos en su santo nombre y al mismo tiempo, pues, con un corazón dispuesto para escudriñar su palabra y dejando que su Santo Espíritu sea aquel que trate con nuestras vidas, ¿verdad? La necesidad de revelación de la misma. Vamos en esta mañana a dirigirnos aquí, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 33. Esta mañana vamos a estar en estos libros de restauración dirigiéndonos principalmente a lo que es en sí el libro del profeta Malaquías. Pero queremos comenzar aquí, decía en Isaías 33. Perdón. Dice aquí en los versículos 5 y 6: Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sion de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, y el temor de Jehová será su tesoro. Comienza diciendo el versículo 5, será exaltado Jehová. Y dice en el verso 6, reinarán en tus tiempos, lo que ahí describe, y en la última parte del versículo 6, que es principalmente lo que más queremos prestarle atención, porque tiene mucho que ver con lo que trata el libro del profeta de Malaquías, el libro de Malaquías, y es donde dice, el temor de Jehová será su tesoro. Algo que debiéramos de considerar en esta mañana, en el libro del profeta Malaquías, es aquello que tiene que ver con el temor de Jehová, principalmente en este libro. Pudiera decirse que este libro de Malaquías trata principalmente con el sacerdocio. Y aquí, ¿verdad?, en este tiempo que el Señor ha apartado para que podamos estar delante de su presencia y que podamos realmente recibir palabra que pueda ayudarnos para poder corresponder propiamente al santo llamamiento que Él hace a la vida de uno para servirle a Él. La necesidad que hay de poder ser preparados y en base a un mensaje fuerte, porque eso es lo que vemos aquí en el libro de este profeta, Malaquías, una palabra fuerte. Si viniéramos por favor aquí al mismo libro, Malaquías capítulo 1, donde vamos a comenzar en esta mañana, decía que es una palabra fuerte. Y creo que es correcto decir que al que mucho se le da, mucho se demanda de él, mucho se espera de él. Y es por eso que se puede decir de esa manera. Cuando ustedes leen esta palabra aquí en este libro, pudieran realmente también compararlo con lo que está escrito en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Todo eso son, ¿verdad?, puntos de referencia. Decía Mateo 23, solamente como punto de referencia. Razón para ello, porque le estaba hablando a los líderes, a la jerarquía de la casa de Israel. Y aquí en Malaquías, pues, es de esa manera también. Siempre tomando en cuenta que eran tiempos de restauración, ¿verdad? Libro de restauración, tiempo de restauración. Así que todo ello, por favor, mantengamos todo ello en cuenta. Son apenas dos puntos, pero bien saturados, bien cargados en esta mañana que vamos a tratar. Primeramente, lo que tiene que ver con la insensibilidad del pueblo. Insisto, me perdonan por hacer una vez más énfasis en ello. El temor de Jehová es el énfasis que pudiera considerarse en este libro de Malaquías, el que más se trata, lo que más el Señor quiere ahondar en ello, en la vida de su pueblo, pero particularmente en el liderazgo. Primeramente, la insensibilidad del pueblo. ¿A qué se debe esa insensibilidad? Hubieron varias preguntas que el pueblo hacía, y principalmente el liderazgo. Generalmente, el pueblo lo que recibe de parte del liderazgo, de esa misma forma también muchas veces se proyecta, de esa forma también recibe y de esa forma se expresa. Y donde radicaba principalmente el problema en aquellos tiempos, particularmente, hablando de restauración, era en la jerarquía, era en el liderazgo que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo. Decía que tomen en cuenta estas preguntas, por favor. La insensibilidad del pueblo. Aquí en Malaquías capítulo 1, versículos del 2 al 5. Yo os he amado, dice Jehová. Bueno, y aquí es donde comienza la controversia. Y dijisteis, todo eso lo dice el Señor. Fíjese, esto es lo que dice el Señor. Estas son palabras del Señor, que Él mismo reclama y dice, vosotros decís, vosotros sois los que cuestionáis mi amor hacia vosotros. Así que es el mismo Señor el que lo está diciendo. O sea, no es un diálogo. No es un diálogo. Es lo que el Señor conoce que había en el corazón del pueblo y de los líderes particularmente. Así que tomémoslo de esa manera. Él escudriña la mente y el corazón. Por eso es que el Señor podía confrontarles de esa forma. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Yo no sé si poder captar, ¿verdad?, sin exagerar, sin dramatizar, pero poder captar no solo lo que está escrito, pero el espíritu en que estaba realmente siendo dicho cada una de estas preguntas. ¿Cómo es que el Señor puede captar esa situación? Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová? ¿No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová? Todo ello. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar, Edom o Esaú, el mismo. Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ante esa pregunta, que él sabía lo que había en el corazón del pueblo, un reclamo, no somos todo un mismo pueblo, no fueron nuestros padres, Jacob, no fue padre, en otras palabras, en este caso, Isaac, padre de Jacob y de Esaú, no somos todos de una misma familia, pero más sin embargo el Señor veía, distinguía entre lo que era el uno de lo que era el otro. En el capítulo 1 donde nos encontramos, y en los versículos del 6 al 13, tomando en cuenta lo dicho anteriormente, y es como es que ellos se ponían del lado de Esaú. El reclamo manifestaba que ellos se ponían del lado de la carne, del lado de Esaú. Capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, ¿a quiénes? Decía que este libro de Malaquías está muy dirigido particularmente al liderazgo. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, otra vez la contienda, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y aquí viene lo que él conoce. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros? Todo esto es reclamo que le hacía el Señor al sacerdote. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis, el sacerdocio, lo habéis profanado, el servicio del Señor, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, oh, fastidio de esto, y despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y aquí una vez más nos detenemos. ¿Recuerdan ustedes, sin tener que buscar allá en Juan capítulo 12, cuando el Señor entró al templo, lo que hizo con lo que allí ofrecían? Consideren, cuando dice, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué razón habría tal cosa? Estamos leyendo, claro, aquello que aconteció entre el sacerdocio en aquel tiempo. La pregunta es, ¿cuán aplicable es eso a nuestros días? ¿Verdad? Esa es lo que tenemos que preguntar. Una controversia. Y no sé, pero pienso, me quisiera decirlo de esta forma, pienso que quizás algunos no lo hubieran dicho verbalmente, pero sí esto que estaba pasando en por el corazón del pueblo. Ellos no sabían que el Señor estaba consciente de lo que estaban ellos sintiendo, lo que estaban ellos viviendo, lo que estaban ellos pensando. Voy a avanzar. En el capítulo donde nos encontramos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis, y si no os decidís, perdón, y si no decidís de corazón, dad gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras... Qué extraño esta palabra. Considérenla. Maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Una de las características de los líderes es aceptar el desafío, ¿verdad? Un líder que no está decidido no puede realmente servir de incentivo para que otros también se decidan. La decisión comienza por el liderazgo. Dice, porque aún no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré el rostro al estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Tomen una vez más cuenta de ello, por favor. Le di un pacto para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca El pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Lo vemos desde este punto de vista cuando dice que os habéis corrompido, y dice, tratando acerca del tema, estamos viendo aquí, fue el sacerdocio, fue corrompido, se corrompió el sacerdocio, y de esa manera el Señor lo presenta. Quisiera que tomaran nota, si son tan amables, de este pasaje, este punto de referencia también, y es palabra fuerte. En Éxodo, capítulo 32, los versículos del 20, yo voy a leer solamente este pasaje de la Escritura por un momento. Decía Éxodo capítulo 32. Dice aquí en el versículo 20. Hablando de Aarón. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Dice, versículo 20. Y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahí, ¿verdad? Le dice aquí en el versículo 21, que es donde quiero que vean, versículo 20 y el versículo 21, que es el reclamo. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? No dice... Claro, el pueblo lo hizo, pero aquí donde viene, en otras palabras, el reclamo fue al sacerdocio. Bien, la corrupción del sacerdocio, veíamos aquí, en otras palabras, versículos del 1 al 9, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Versículos del 10 al 17. No tenemos todos un mismo padre, eso conlleva el capítulo 1 una vez más, ¿no? ¿Cómo fue que nos amaste a todos y menospreciaste a Esaú? Bien, versículo 10. No tenemos todos un mismo padre, no nos ha criado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí empieza ya el Señor tratando con estas vidas, empieza el Señor realmente a mostrarles el desvío que ha habido. Versículo 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que él amó y se casó con la hija. Fíjense, por favor, en este versículo 11. ¿Qué ha pasado en el sacerdocio? Dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Verso 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Se casó con hija de Dios extraño. Dice, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? sigue el pueblo insistiendo, sigue el liderazgo volviendo otra vez a ellos, reclamándole. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, vuelvo otra vez al versículo 11, la última parte del versículo 15 especialmente, y por favor véanle el versículo 11, compárenlo, capítulo 2, versículos 11 y 15. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ella, dice en el Judá, verso 11, perdón por la insistencia, verso 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó, profanó y se casó con hija de Dios extraño. Versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aborrece el repudio. Los líderes vinieron al Señor preguntándole si era lícito dar carta de divorcio, ¿recuerdan? Pero no fue de esa manera necesariamente. Él dijo, ¿por qué pues Moisés mandó darles carta de divorcio? Y el Señor le dijo, no, Moisés no mandó eso. Eso fue una concesión. Pero dice que él aborrece el repudio, o en este caso, el divorcio. Capítulo 2, versículo del 10 al 17, ¿no tenemos todos un mismo padre? Bien. Capítulo 3. Ante toda esa exhortación, versículo 7, capítulo 3, verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Sigue preguntando el Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una de las cosas que recordarán ustedes fue que el Señor se sentaba junto al arca de las ofrendas, ¿recuerdan? Y allí estaban aquellos que echaban dos clases. Recordarán acerca de la viuda, lo que puso en el arca, y acerca de los ricos, los que ponía. ¿Cómo fue que el Señor les enseñaba? Dice que él miraba lo que se hacía allí en cuanto a lo que era, lo que se depositaba en esa arca. Aquí dice el Señor, me habéis robado. No solamente podían el pueblo robar, en lo que tiene que ver con lo que es el diezmo y demás, sino también el propio sacerdocio. Han oído hablar, obviamente, acerca del diezmo del diezmo. Es el siervo no está exceptuado de lo que es el diezmo del diezmo. Y aquí este mensaje es dirigido principalmente al sacerdocio. En base a lo que hacía el sacerdocio, también se podía ver que el pueblo, de esa misma manera, dice, toda la nación me ha robado. En el capítulo 3 de este mismo libro donde estamos leyendo, capítulo 3, dice aquí en los versículos del 13 al 15, y esta quizás sea de todo lo más fuerte acerca de la demanda, el reclamo que le hacía el Señor. Capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, fíjense, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Todo esto proviene particularmente del sacerdocio. ¿Cuáles son las palabras violentas? ¿Qué aprovecha? Dice el verso 14, por demás es servir, lo cual es el capítulo 1, versículo 6, ¿no? Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha todo ello? Versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Cuando se habla de ello, yo quisiera que por favor me acompañaran. Son varios versículos que vamos a leer, pero vale la pena. Aquí, en el Salmo 73. En este pasaje no nos habla necesariamente acerca del sacerdocio, no. Pero vean la relación que tiene lo que ellos decían con lo que está escrito aquí en el Salmo 73. Dice aquí en el versículo 1, Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Aquí comienza el escudriñar el corazón uno. Salmo 73, versículo 1. En cuanto a mí, ¿quién era ese? Este no era uno de aquellos que estaban, a quienes el Señor se dirigía en el libro de Malaquías. Este no era. Pero fíjense cuán sutil es todo ello. Salmo 73, verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca, ¿qué más? Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, comparen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, compárenlo. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, aquí viene ya el comenzar, no solamente ver primeramente lo que está pasando en el impío y aparentemente lograr salirse con la suya, pero entonces coquetear con esa misma actitud. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, sobriedad. Hasta que entrando yo en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, y todo lo demás que ahí se menciona. ¿Por qué es que es importante comparar una cosa con la otra? ¿Cómo comienza todo? Preguntémonos. ¿Cómo comienza todo? Decía aquí en el capítulo 73, donde estábamos leyendo, todo lo que dice los versículos 1, 2, versículo 3. Porque tuve envidia, y la palabra es viendo. Capítulo 3, las últimas palabras. Viendo la tentación, viendo la prosperidad del impío, viendo cómo se salía con la suya. Y dice, casi me di, ¿no verdad?, a un punto en el cual yo también estaba haciendo lo mismo, para que vean cuán sutil es todo. Eso es en cuanto al pueblo. Pero aquí en Malaquías, volviendo otra vez al libro de Malaquías, leíamos aquí en los versículos del 13 al 15, y vuelvo una vez más a repetir el versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Preguntas tras preguntas que hacía el pueblo, pero principalmente el sacerdocio, y yo vengo una vez más a esto. ¿Harían esas preguntas verbalmente, o sea, audiblemente, o estarían esas preguntas en su corazón? ¿Por qué digo eso? ¿Con cuánta libertad se sentiría un creyente para externar o expresar tales cosas, y especialmente dentro del liderazgo? Pregunto. ¿Me doy a entender con esta pregunta? ¿Podrá alguien realmente expresarse de esa manera? Como en otras palabras, menospreciar al Señor de tal manera, menospreciar la ley, menospreciar los principios divinos, y decirlo públicamente y tomarlo de esa manera. Personalmente puede que sea, pero yo tiendo más a pensar que todo esto es lo que maquinaba el ser humano, el creyente, en este caso el sacerdote, lo que maquinaba en su corazón, pensando que eso era, y el Señor, claro, escudriñando la mente y el corazón, podía ver todo ello, y por eso es que le reclamaba de tal forma. Bien, primeramente la insensibilidad del pueblo, particularmente en el sacerdocio. Segundo punto, la restauración del sacerdocio. Si esa es la situación, tiempos de restauración. ¿Restauración de qué? Del templo, restauración del muro, restauración de la ciudad, pero también restauración del sacerdocio, del liderazgo. La necesidad era plena. No había realmente excepción. Había necesidad, y parte de esa necesidad estaba en el sacerdocio. Una vez más vengo aquí a Malaquías capítulo 1. Que lo considero el versículo clave en todo esto. Dice aquí en el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a el sacerdocio. Si ha de haber restauración, lo primero, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Comenzábamos esta mañana en el libro de Isaías, donde dice que el temor del Señor será su tesoro. Parte de ahí. Primero una relación, para que después pueda haber esa posición. Entonces, hay un pasaje de la Escritura que quisiéramos, por favor, ver aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Ante esa pregunta, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice aquí en el versículo 29, del capítulo 8. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Porque, vean por favor en ese versículo, yo hago siempre lo que le agrada. Pregunta número uno es, ¿por qué es que él hace siempre lo que le agrada? Distinto a como se veía el sacerdocio aquí en el libro de Malaquías. Todo lo que hacía el sacerdocio era contrario a lo que el Señor dice, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Ahora, ¿por qué? En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, donde estamos, en el capítulo 8 y en el versículo 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes, si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Primeramente, como a Señor, dice, hago siempre lo que le agrada. Y aquí en el versículo 49, yo honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Por favor, consideren los versículos 29 y 49. Está preguntando el Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? ¿Quiere hallarlo? Si sabe dónde está la restauración, si quiere ver la restauración de ello, el origen de lo que es esa honra y ese temor, solamente se puede hallar en una sola persona. Aquel que dice aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Es el único. Bien. En Malaquías, en el capítulo 2, notarán que no leímos parte de estos versículos. Vengo una vez más aquí al capítulo 2 para enfatizar esto. Capítulo 2 de Malaquías, versículos del 4 al 8. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que, en ese pacto dice, para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de iniquidad. ¿Por qué? Porque los labios del sacerdote han de guardarse la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Y aquí me detengo por un momento. Con este pensamiento en mente, ese pacto de paz concertado con Leví, quisiera que pasaran por favor aquí a Números 25. La relación que hay entre ese pasaje de la Escritura se halla aquí con en este otro pasaje. Decía que en Números, capítulo 25. Recordarán cuando hablaba acerca de Judá, cómo es que aquel matrimonio que decía con las decía en el versículo capítulo 2, me disculpan, manténganse en nota, capítulo 2, donde dice versículo 15, perdón si dije el sí, capítulo 2, versículo 15, no hizo el 1. Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, una vez más, guardaos en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué? Porque en el versículo 16 atestigua, guardaos, la última parte, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. ¿Por qué? Por la relación que hubo entre Judá y las hijas de los dioses de la tierra. A lo dicho, capítulo 25 del libro de Números. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, otros dioses, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fornicar con las hijas de Moab. siendo los hijos de Dios, teniendo al Señor por cabeza, por esposo de la nación, ¿qué hubo? Dice, a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo al sacrificio de sus, al sacrificio de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos delante de Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Los príncipes. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita y dice a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban a ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel y a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Así murieron y murieron de aquella mortandad 24,000. Ahora aquí viene. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo, el celo de tu casa me consume. Llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, ese pacto. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto, capítulo 2 de Malaquías. Yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Todo ello está relacionado con el libro de Leví. Quisiera una vez más, dentro del tema que estamos tratando, aquí en Éxodo, en el capítulo 32, que ya habíamos venido anteriormente, Éxodo 32, versículo 26, ante el becerro de oro, que Moisés le reclamaba a Aarón, dijo de esta manera, verso 26, mitad del verso. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví, estábamos leyendo, ¿verdad?, aquí en Éxodo capítulo 32, continúa aquí en el versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Ahora aquí viene el verso 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. ¿Cómo? Decía, versículo 26, quien esté por Jehová, júntese conmigo. Los levitas se juntaron, los juntados se juntaron al Señor, no a Moisés. Una vez más aquí se puede ver restauración del sacerdocio. En estas mismas palabras, restauración del sacerdocio. Aarón había sido confrontado. El sacerdocio estaba también, como se puede decir, a media. Y Moisés dijo, quien esté por Jehová, necesidad de restauración del sacerdocio. Versículo 29, pues hoy cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre él. Es fácil, digo, hablando en términos materiales, humanos, naturales, es fácil ver que los muros estén caídos y hay que levantarlos, restaurar. Es fácil entender que el templo está caído y hay que levantarlo. Es fácil ver que la ciudad, las casas han sido arrasadas. una ciudad empobrecida. Esta misma mañana estaba yo viendo las noticias, oyendo las noticias, y allá en uno de los estados del medio, ¿verdad?, del centro de aquí de Estados Unidos, cómo es que tornados vinieron y arrasaron, dicen que era como una bomba, y se veía, dice, no queda ni señal de lo que fue realmente donde estaban los puntos, las marcas, los puntos principales de la ciudad. Arrasó con todo ello. Es fácil ver una restauración física, material, decir, hay necesidad de ello. ¿Qué tal la restauración del sacerdocio? Hemos hablado mucho acerca de la restauración en la iglesia. Y todo comienza con el sacerdocio. Bien, volviendo otra vez aquí a Malaquías. Malaquías en el capítulo 3, esta es la parte más positiva del cuadro de Malaquías. Esta es la única parte de todo el libro que se puede decir, dentro de lo que estaba aconteciendo allí, la única parte que se puede decir que valía la pena. Aquí en el capítulo 3, versículo 16, entonces los que temían a Jehová, volvemos otra vez al versículo principal del libro, en lo que se refiere a la restauración. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Ahora, no dice que ellos hablaron como tal en lo negativo, pero que sí que aparentemente estaba escondido en su corazón. Pero esto sí fue una confesión. Verso 16. Hablaron cada uno a su compañero. Reflexión, arrepentimiento. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro los tales. Esa palabra conlleva. Serán para mí especial tesoro. Esa palabra conlleva a lo que está escrito en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, versículos 5 y 6. No los voy a leer ahora, pero versículos 5 y 6. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, aleluya, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que es padre y señor. El reclamo original es, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Para que pueda realmente haber tal cosa, tiene que haber restauración ante las circunstancias que allí acontecían. Después de ese bregar, ese tratar del Señor con ese sacerdocio, de pronto, las vidas, los sacerdotes empiezan realmente a responder, empiezan a tornar su corazón al Señor ante esa palabra, y entonces aquí es donde se ve la restauración del sacerdocio, aquí. En estos versículos es donde se veía la restauración del sacerdocio. Verso 17, no puedo evitarlo. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. No importa, ese es el pecado, ahí fue, pero habrá restauración. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis en ese arrepentimiento, Señor lo restaura, y aquí viene la diferencia. Aleluya. Entonces os volveréis, y fíjese, muy amado, muy amada hermana, si hay necesidad realmente como siervos del Señor, es ver uno el estado de uno. Ministerialmente ver cuál es el estado de uno. una vez que por gracia de Dios viene esa restauración y Él realmente nos pone en situación que podamos estar a tono con Él, que podamos servirle a Él, honrándole a Él, temiéndole a Él, entonces viene esto otro, versículo 18, de que no todo lo que brille es oro y que no todo lo que me dice Señor, Señor. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, o se busca servirse a sí mismo de, a ver si lo puedo decir mejor, que se sirve a sí mismo con la pretensión de querer servir a Dios. A ver si eso está claro. Estas son palabras fuertes. Estas son palabras fuertes. Porque, primeramente, estos sacerdotes, aquí a partir del versículo 13 al 15, esos eran sacerdotes. Ellos seguían oficiando, pero no para servir al Señor, sino como una especie de profesión, si le quiere llamar. No dice que dejaron el sacerdocio, continuaban. Pero si en vano es servir al Señor, bueno, por lo menos hagamos uso de esto para servirnos de todo ello nosotros mismos. Qué tremenda palabra. Y ustedes pensarán quizás, hermano, ¿podrá ser que alguien pueda tomar el ministerio como un oficio, como algo así secular? No voy a ir más allá, no voy a entrar en eso. Porque eso es cuestión de discernimiento. No tiene, fíjense, no tiene ni que ser tan siquiera a modo pastoral. Puede ser en cualquier área que tenga que ver con algo que implique la piedad. Servir piadosamente, supuestamente, servir espiritualmente, en cualquier área que sea. Y en vez de servir al Señor, uno sirviéndose de ese cargo en tantas maneras. No tiene que ser ni pastoralmente. Todo ello es importante en el ministerio. Porque cuando viene la hora de poner a alguien, usted será responsable delante del Señor. ¿A quién va a poner? Y ahí se requiere discernimiento. Aquí no está la enseñanza, amados, la aplicación. Dice el verso 17, perdón, el verso 18, si dice que hay discernimiento, entonces ahí es donde no puede uno poner a cualquiera, porque venga con la apariencia este y lo otro. Esta es la parte crítica en un líder es no solamente discernir entre ovejas y cabritos, pero también entre aquellos que disciernen al Señor y los que no, entre los que sirven al Señor y los que no sirven al Señor. Eso es importante, no se puede poner a cualquiera. Esta es la parte de la enseñanza que es necesaria, si estamos hablando de restauración. No se puede poner a cualquiera. No se puede poner a cualquiera. Solamente porque quiere servir, no se puede poner a cualquiera. Eso debe de tomarlo, parte de la enseñanza, parte de la preparación ministerial tiene que ver con ello. Usted será responsable delante del Señor a quien pone y a quien no pone. Es vital, es necesario. Versículo 18, una vez más, la última parte, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí en Malaquías capítulo 4, dice aquí en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, ¿recuerdan? Hablaba acerca de la soberbia de la jerarquía. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que me teméis, los que teméis mi nombre, una vez más el énfasis. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. El reclamo, la ley, capítulo 2, capítulo 2, el pueblo buscará la ley de la boca del sacerdote. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo envío al el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí se nos está hablando particularmente acerca de Juan el Bautista, y ustedes pueden tomar nota de este versículo, por favor. Lucas capítulo 1, versículos 16, hablando acerca de volver el corazón de los padres a los hijos. Bien, si yo soy padre, ¿dónde está mi temor? Juan el Bautista era usado, y dice que a través de su ministerio muchos, a través del ministerio de él, muchos se volvían al Señor, preparando el camino escabroso en que se encontraba el pueblo de Israel, preparando el camino del Señor para que el pueblo pudiera recibirle. Ante lo dicho, y precisamente antes de terminar, aquí en Malaquías capítulo 3, venimos a esto último. Malaquías capítulo 3. Esta es la parte de lo que se puede decir la verdadera restauración espiritual. Había necesidad de restauración del sacerdocio, sí, en aquel tiempo. Pero aquí viene lo que es la verdadera restauración, el verdadero restaurador. Capítulo 3, versículo 1. De todo, esta es la parte más trascendental de todas. Verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese es Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Ese es el Mesías, a quien vosotros buscáis. Ese Señor, a quien vosotros buscáis, el deseado de las naciones, es también el ángel del pacto. Ese es el Mesías, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ah. ¿Y quién podrá estar a soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es, su naturaleza, él es santo. Él es como fuego purificador. Vendrá a su templo. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a quién, el sacerdocio. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová. No la perniquebrada, como dice aquí en el capítulo 1, versículos del 7 en lo adelante. No, no. Dice entonces, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, verso 4. Y será grata a Jehová la ofrenda. ¿De qué me sirve todos esos sacrificios? El reclamo de siempre, ¿no? De parte del Señor. Verso 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y a los que defraudan en su salario al jornalero, y a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo, y la palabra temor, 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 constantemente es machacando ahí, dando golpes en lo mismo. ¿Contra quiénes? No teniendo temor, porque por eso es todo ello. El temor del Señor no es el tesoro de ellos. Dice, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. A través de los años, este libro del profeta Malaquías ha sido realmente un impacto para mi vida, ha sido lo que pudiera llamarle en cierta manera también una piedra de moler, una piedra de moler, que está ahí para quitar las asperezas, está ahí para darle filo a uno, está ahí para hacerle a uno estar apercatado de todo en uno y a través de lo que le rodea, porque no puede uno ver lo que hay por fuera si primeramente uno no ve lo que hay por dentro. Y este es el trato del Señor con el sacerdocio. Me atrevo a decir que quizás, no sé, para algunos, no sé quién o quién no, pero quizás para algunos esta palabra puede que sea totalmente irrelevante, que no le haya sentido, que diga, bueno, pues lo que se ha hecho es leer el libro. Pero si hay alguien que pudiera conocer el llamado del Señor a su vida, y aún más, no solamente conocer el llamado para servirle, pero también que se hayan visto envuelto en la obra y que haya visto lo que hay a diestra y a siniestra, podría entender entonces la importancia que tiene esta palabra. Primeramente para uno y después para lo que le rodea. La necesidad de discernimiento. Discernimiento en el sacerdocio, discernimiento en lo que se hace en el nombre del Señor. Lo que se dice en el nombre de Dios. Recibo esta palabra, la atesoro en mi corazón. Y solamente puedo, ¿verdad?, instarles amorosamente a cada uno de ustedes a decir, Señor, aun cuando no haya entendido, ayúdame, porque aparentemente tiene gran importancia. Ayúdame a recibir esta palabra. Vamos a concluir, por favor, dirigiéndonos aquí a Hebreos capítulo 5. Esta palabra clave es el temor de Jehová. En este libro al sacerdocio, el libro de Malaquías. Aquí en el capítulo 5, decía de Hebreos, versículo 1, sumo sacerdote tomado de entre los hombres, y ahí nos manda. No se pone, él es tomado, uno no se autodenomina, está fuera de contexto, eso es peligroso, súper peligroso. Tomado de entre los hombres, verso 4, tomado de entre los hombres, verso 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, hablando de Aarón. Verso 5, recta final. Así tampoco Cristo se glorificó, él no se autodenominó, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tomado, puesto. Tú eres, número uno, ¿qué? Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Tú eres mi hijo, verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote, si soy señor, ¿dónde está mi temor? Porque son las dos cosas, la relación y la posición. Primero hijo, para poder como hijo servir, como el hijo que sirve al Padre. Verso 6, tú eres sacerdote. Versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. ¿Sabe lo que hace que el Señor oiga? El Señor oía a aquellos que decían, en vano es. Pero él también oyó cuando empezó el sacerdocio a temer al Señor y empezó realmente a poner al Señor, darle el lugar que le correspondía en sus vidas. Tomó nota y fue escrito un libro de memoria para con los tales. Dice en el versículo 7, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su... Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Su temor reverente. ¿Dónde está el temor? No lo busquen usted mismo. No lo busquen en sí mismo, porque no lo va a hallar. Ese que teme, aquel que honra, aquel que decía, hago siempre lo que le agrada al Padre, aquel que decía, yo honro a mi Padre, ese es solamente uno. Y le hemos recibido a ese uno como nuestro Salvador personal, pero también le hemos recibido para por él poder servir a un Dios que es santo. Es la única manera. La única manera de empezar bien es con el Mesías, es con el Hijo de Dios, con el Siervo de Dios por excelencia. Cualquier cosa que haya un desvío, lo que sea, en Él hallamos restauración, porque Él no cambia, Él es el mismo. Reconociendo todo eso, amados, solamente decirles, ¿verdad? No para ahora solamente, pero tome esto y para esta larga carrera que el Señor pueda tener por delante para con su vida, atesórelo, guárdelo. Esta palabra tan preciosa, tan necesaria, que se halla en el libro, es palabra de Dios, pero que se halla escrita y dirigida al sacerdocio en el libro de Malaquías.